Buenas noches, iglesia. Que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por este día, por este tiempo especial, especial porque es nuestro último servicio oficial desde este púlpito del 2024. Nosotros, la próxima vez que nos reunamos de manera formal desde este púlpito, y usted allí, y nosotros, sujetos a la palabra de Dios, ya estaremos hablando de un año distinto en nuestro calendario, 2025. Estamos a días, estamos a horas, tal vez podríamos decir, del nuevo año. Y este es un tiempo especial por eso, porque nos permite cerrar esta serie de estudios de los Salmos, esta serie de estudios donde hemos estado siendo edificados por el Salterio de Israel. Usted sabe que la compilación de los Salmos, así se le conoce, el Salterio o Salmodia de Israel. También ese es un nombre con el cual se conoce el conjunto de libros que estamos estudiando. Y ese conjunto de libros, mi amado, tiene una corona. Esa corona reluciente, resplandeciente, con la cual se clausura la redacción, la compilación de los cánticos del Salterio de Israel, es el Salmo 150. Es el salmo más doxológico que tiene el Salterio, que tiene este conjunto de libros, y es el salmo que usted y yo estudiaremos esta noche, un salmo donde se invita a todo aquello que tenga la capacidad de respirar a alabar el nombre de Jehová nuestro Dios. De manera que este es un salmo especial, por eso es un tiempo especial en el que lo estamos y hemos decidido acercarnos a él con la exposición en esta noche, porque nos permite cerrar este tiempo, nos permite cerrar el calendario de nuestras entregas de este año con este salmo que también cierra con broche de oro aquellos salmos que hemos venido estudiando, donde alabamos a nuestro Dios por ser el creador. Hemos estado alabando a nuestro Dios por sus proezas y sobre todo, entre ellas, su proeza creadora. La capacidad creadora de nuestro Dios se ha puesto de manifiesto a través de este estudio, en los cuales hemos visto en cada salmo que hemos visto, Salmo 19, Salmo 84, Salmo 104, vimos el domingo pasado, vimos el Salmo 148, y en cada uno de estos salmos nosotros hemos estado estudiando cómo alabar al Dios de los cielos por su proeza, particularmente por su proeza creadora. El Salmo 150 es una colección de invitaciones para alabar al Señor como casi ningún otro salmo es capaz de lograr en medio del libro de los Salmos. La exhortación a alabar al Señor se repite 10 veces en este Salmo. Y vamos a estudiar cada una de esas diademas de la corona del Salterio, que es el Salmo 150, en esta noche. El doctor Kyle Monroe Yates, un estudioso bíblico que se especializó en el estudio de los Salmos, un estudioso del siglo pasado, del siglo antepasado, debiera yo poder decirlo de mejor manera, nació en el 1890, falleció en el 1975, el doctor Kyle Monroe Yates, escribe con respecto al Salmo 150 esto que quiero compartir contigo en este momento. Dice, este himno final se eleva a la altura de su posición de honor como la doxología para todo el Salterio. Si tú quieres encontrar un salmo que es el epítome doxológico del Salterio, es el Salmo 150. Y sigue diciendo el doctor Yates, parece que cada frase en la composición se edifica sobre el pensamiento anterior en preparación para el clímax del salmo que viene repentinamente como una explosión de alabanza gloriosa de las huestes de los cielos y de la tierra. Y uno en busca de ilustrar, enriquecer la exégesis de nuestros mensajes, toma algunas declaraciones de algunos de estos hombres que han estudiado con antelación estos libros, y esta me pareció excelente. Estamos justamente de acuerdo y justamente preparados para ver esto, mi hermano, en esta noche, ver la manera en cómo progresivamente el Salmo 150 nos acerca, respondiendo cuatro preguntas que vamos a hacernos en esta noche con respecto al Salmo, y entonces esto no, nos va a llevar escalón tras escalón hasta llegar a la cima, a la cúspide de la adoración del nombre de Jehová por medio de este Salmo 150. Así que acompáñeme allí, vayamos al Salmo 150 para que lo leamos. Ya lo hemos cantado, es un salmo hermoso, es un salmo que ha admitido una serie de arreglos armónicos y melódicos que nos permiten alabar, exaltar el nombre de nuestro Dios por medio de estas letras y de esta métrica que contiene este salmo, adecuada para que la cantemos a la manera en que lo hemos hecho. Así que vamos a leerlo. Salmo 150, dice la palabra de Dios allí, Salmo 150, verso 1. Recuerde que este es uno de los salmos que constituye los últimos cinco salmos que son llamados los salmos de Aleluya. Cada uno de estos cinco salmos del último compendio de los cinco salmos del Salterio comienzan con esta palabra. Y esta es la primera palabra que usted y yo encontramos allí. Aleluya, verso 1. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Esa es la alabanza, mi hermano, representativa de la doxología del Salterio, el Salmo 150. Y hay cuatro preguntas que nosotros vamos a responder en esta noche, porque la estructura del Salmo nos lleva a ello. ¿Dónde debe ser alabado nuestro Dios? ¿Dónde debe ser alabado nuestro Dios? ¿En qué contexto debe ser alabado nuestro Dios? Es el verso 1, el verso que nos responde esa pregunta. El verso 2 nos responderá la pregunta, ¿por qué debe ser alabado Dios? De los versos 3 al 5 encontramos la pregunta, ¿cómo debe ser alabado Dios? Y al final, ¿quiénes deben alabar a Dios? En el verso 6. Así que vamos a responder esas preguntas en esta noche, en la medida en que nos acercamos al estudio de este hermoso salmo. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Dios para nuestro beneficio y nuestra bendición esta noche a través de su palabra. Padre y Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos, oh Señor. Queremos hacerlo esta noche con tu palabra. Queremos hacerlo con este salmo que tú nos has regalado. Inspiraste al escritor de este salmo, oh Señor, y hoy le tenemos como la mayor expresión de gloria, de loor, de alabanzas, de honras, oh Señor, que son elevadas a la gloria de tu nombre, que son elevadas a la hermosura de tu nombre. Por tus proezas eres alabado, por lo que eres y por lo que has hecho eres alabado, oh Dios de los cielos. Y nosotros no queremos quedarnos al margen de esta alabanza, oh Señor. Queremos estar allí, queremos estar, oh Señor, en medio de tu pueblo, que por la historia ha alabado tu nombre, y a nosotros nos corresponde hoy representar, oh Señor, la continuidad de esa alabanza que por los siglos de los siglos permanecerá. Danos de tu gracia, oh Dios, y permítenos en esta noche acercarnos a tu palabra, ser edificados por ella, pero sobre todas las cosas, danos un corazón que te alabe, danos un corazón que te adore, un corazón que glorifique tu nombre en la medida en que nosotros somos edificados por esta la revelación de tu palabra. Bendice a tu iglesia, oh Dios, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. La palabra de Dios, mi amado, se ha escrito en un lenguaje que es un lenguaje llano, es un lenguaje personal y es un lenguaje que a la vez es un lenguaje íntimo. Es un lenguaje íntimo, un lenguaje que vincula por lo íntimo a su escritor. La palabra de Dios, sobre todo en los Salmos, vincula las emociones de aquellos que recibieron la inspiración para la redacción de los Salmos. Y eso usted y yo lo hemos visto vez tras vez, cada vez que nos hemos acercado a los Salmos, hemos visto cómo exuda, cómo brota las emociones del salmista, las emociones del autor, cómo se dejan ver a través de las palabras y las formas y las frases que se utilizan allí en la revelación del salterio. Y Dios hace esto de manera particular, mi amado. Utiliza y ha inspirado, ha soplado en el corazón de los escritores del salterio estas palabras de esta manera íntima y personal, porque Dios, de manera misericordia con nosotros, quiere revelarse a sí mismo. No quiere revelar un concepto, quiere revelar su persona, quiere revelar su carácter. Dios está revelando su carácter para nosotros, mi amado, porque el propósito en que Dios haya revelado su palabra es que usted y yo reflejemos el carácter de Cristo. Amén. Es que usted y yo terminemos reflejando el carácter de Cristo. El propósito no es que usted y yo sepamos más intelectualmente acerca de su revelación. El propósito es que usted y yo reflejemos el carácter de Cristo en nuestra conducta, en nuestro amor hacia los demás, en nuestros servicios a los demás, en nuestro carácter en medio de este mundo. Es por eso, mi amado hermano, que Dios ha revelado su palabra de esa manera íntima, personal, con el propósito de manifestar su gran amor para con su creación. Y en esa redacción inspirada, como ya dije, queda inevitablemente involucrado el escritor en cada caso en que se escribe, y este Salmo 150 no es la excepción. Un comentarista bíblico del siglo XIX, Albert Barnes, escribe de esta manera con respecto a esta particularidad de la revelación de los Salmos. Dice: todo lo experimentado, observado y registrado en este libro, todas las pruebas, el dolor, la tentación, el conflicto, la desilusión, la enfermedad, el duelo, la persecución, la guerra, el cautiverio, la esclavitud, el exilio, las lágrimas, el dolor, la oscuridad, los problemas, como resultado de todo ello, encontramos ocasión para la exaltación, la alabanza, el triunfo, cantos, regocijo, éxtasis, aleluyas. Y este salmo, compuesto enteramente de expresiones de gratitud y alabanza, es un cierre apropiado para todo el libro de los Salmos. Termino la cita de Albert Barnes. Dos expresiones particulares de hombres del pasado que se han acercado al estudio de este libro, pero que de manera particular se han acercado al estudio de este Salmo 150. Y he considerado apropiado que nosotros tengamos esa visión inicial antes de involucrarnos en el estudio de este Salmo de manera detallada. Este Salmo, con toda su energía, este Salmo vibrante como es capaz, mi amado, de poner un broche de oro al libro completo. Su autor, como ya creo que dijimos, es desconocido, pero con respecto al objetivo de su composición, a usted y a mí no nos puede caber la menor duda de que fue claramente diseñado para ocupar el lugar que ocupa, completar el volumen dedicado a la alabanza del nombre de nuestro Dios. La alabanza es el final adecuado del libro. La alabanza es lo que el Espíritu quiso poner, con lo cual el Espíritu quiso sellar nuestros corazones y los labios de su pueblo. En vista de todo lo que se ha revelado acerca de Dios, acerca de su persona, acerca de las manifestaciones de su misericordia y de su gracia para con nosotros, hay ocasión para la alabanza, y este Salmo propone un marco adecuado para esa ocasión. De manera que Nos acercamos al verso 1 con esa primera pregunta. ¿Dónde debe ser alabado nuestro Dios? Verso 1. Alabad a Dios. Y usted lo puede leer allí conmigo. Alabad a Dios en su santuario. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Si nosotros quisiéramos definir un lugar esencial, un lugar esencial donde se espera que su nombre sea alabado, ese es su santuario. Y cuando usted y yo pensamos en esto, mi amado, el dilema de la mujer samaritana viene a nuestras mentes. Yo no sé si usted lo recuerda, ese dilema particular. Juan capítulo 4, verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. ¿Usted se acuerda de ese dilema que tenía la mujer samaritana? No, es aquí que hay que adorarlo. Pero ustedes dicen que es allá que hay que adorar el nombre de Jehová nuestro Dios. Mi amado, las especificaciones particulares habían sido dadas a la nación de Israel con respecto al santuario, de manera muy clara: cómo construirlo, quiénes entrarían en él, con qué vestimenta entrarían en él, cuántas veces al año y con qué tipo de ofrendas entrarían en el santuario. Y conforme al rigor ceremonial, era allí donde cobraba mayor relevancia la adoración y la alabanza de su gloria. No obstante, y ese es el resultado de la conversación de la mujer samaritana con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le respondió a la mujer samaritana, yo creo que usted esto lo recuerda un poquito más: la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Y el Padre ciertamente a tales adoradores busca que le adoren. De manera literal, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, ni aquí ni allá, no, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. De manera, mi amado hermano, que usted y yo estamos siendo invitados por la palabra de Dios a tener vidas que adoran al Dios de los cielos. No importa dónde usted se encuentre, no importa el lugar donde usted se encuentre, no importa las condiciones a las cuales usted esté sujeto. No, que yo me voy para Europa y allí prácticamente no hay iglesias de sana doctrina. Búsquela y usted verá que usted va a encontrar un lugar donde congregarse y adorar al Dios de los cielos. Y si usted no encuentra un lugar para adorar al Dios de los cielos en ese lugar específico al cual usted es llevado circunstancialmente o por cualquier otra razón, usted mismo tiene la responsabilidad de vivir una vida de adoración durante el tiempo de su estadía allí e impactar a otras personas con una vida que refleje la verdadera adoración al Dios de los cielos. Esa es la responsabilidad suya y mía, mi amado. Porque la palabra de Dios, por medio de la obra de la cruz, ha abierto una puerta distinta que responde claramente al dilema de la mujer samaritana. ¿Dónde es que hay que adorar al Dios de los cielos? ¿Es aquí o es allá? Ustedes dicen que es allá, pero nuestros padres dicen que es aquí. Pero la palabra de Dios, mi amado hermano, nos dice que usted y yo somos cartas vivas. Somos cartas vivas y somos nada más y nada menos que templos del Espíritu Santo. Amén. Somos templos del Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Y si hay un santuario donde su gloria está morando hoy, es en medio de su iglesia. Es en medio de su iglesia. De manera que usted y yo tenemos esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de vivir vidas que adoren al Dios de los cielos, sin importar el lugar y sin importar las circunstancias. La obra de la cruz demanda una adoración y una alabanza continua. de aquellos que hemos sido regenerados por su sangre y ahora somos templos vivos del Espíritu Santo de Dios. Ese Dios cuyo Espíritu y santidad moraban en templo hecho de manos, hoy mora en los corazones de las gentes. En los corazones de aquellos que se han arrepentido y han aceptado la obra y la persona de Cristo por medio de la fe. En esos corazones mora el Espíritu de gracia, de manera que nosotros somos el verdadero santuario que adora al Dios de los cielos hoy, mi amado hermano, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es necesario, mi amado, entender hoy más que nunca, más que lo que la mujer samaritana lo entendió, que Dios debe ser adorado y recibir la alabanza de labios que confiesan el nombre de Cristo. En todo lugar, en toda ocasión, nuestra vida debe ser una alabanza viva. Nuestra vida debe ser una alabanza viva. Y déjame decirte esto. Tú puedes desentonar con tus cuerdas vocales. Tú puedes desentonar con tus cuerdas vocales. Pero por favor, no desentones con tu vida. Tu vida debe ser una alabanza viva delante del Dios de los cielos. Desentona con tu voz, pero no desentone con tu vida. Mantente caminando en santidad delante de su presencia para que tu vida pueda ser una verdadera alabanza y una verdadera adoración al Dios de los cielos. No desentones con tu vida. Se vale para nosotros los simples mortales, no a Daniel Calderón. Mira, a él no se le puede aceptar que desentone. Para nosotros sí se nos puede aceptar que desentonemos cuando estamos cantando, ¿verdad, Ramón? No hay problema, seremos nosotros profesionales del canto. Ahora, si usted y yo hemos sido llamados por Cristo, si usted y yo hemos sido regenerados por la obra del Espíritu de Dios, usted y yo somos llamados a hacer alabanzas, alabanzas vivas al Dios de los cielos, de manera que no desentonemos con nuestras vidas, que nuestras vidas puedan ser desarrolladas, puedan ser testimonio vivo delante de los hombres, delante de su iglesia, delante de las gentes. Esa es una alabanza que vale la pena escuchar, mi amado hermano. Créame que yo he visto la obra de Dios en las vidas de hombres y de mujeres, jóvenes, jovencitos, jovencitas. Como dicen por ahí, por la calle, mi amado, con estos ojos que se lo van a comer los gusanos, he visto vidas transformadas por el Espíritu de gracia. Muchachos que antes andaban en callejones como viles rateros, hoy están glorificando al Dios de los cielos y están sirviendo al Dios de los cielos. Esa es una alabanza, esa es una alabanza al nombre de nuestro Dios. Esa es una alabanza viva. De manera, mi amado, que usted y yo estamos llamados a eso, como dice Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. A eso es que usted y yo estamos llamados. Pero la porción también nos permite darle continuidad a lo que el Salmo 148 nos regalaba, una exposición a rica acerca de un Dios alabado desde la magnificencia de su firmamento en los cielos, bajo la expansión de los cielos, dice la palabra de Dios. Su nombre allí debe ser alabado. Muchas son las personas, mi amado hermano, que adoran y entonan alabanzas a imágenes creadas por ellos mismos, pero el vasto firmamento no solo es el escenario indicado para este salmo, sino que es el escenario suficiente para recoger, para recopilar la melodía de nuestras voces elevadas en alabanza al Creador de los cielos y de la tierra. No permita que su alabanza se circunscriba a una imagen, a una idea, a una tradición. Los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza, mi amado hermano. De manera que es allí donde usted y yo nos vemos desafiados para poder entregar vidas y corazones en adoración, en viva adoración al Dios de los cielos. La porción dice claramente: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. De manera que la respuesta a la pregunta, ¿dónde debe ser alabado Dios?, sigue siendo en su santuario, con la diferencia de que ya tenemos una relación personal con su santuario. Ya tenemos una relación personal con su santuario. Ya por la obra de la cruz y su carne partida en la cruz, nos fue abierto un camino franco ante el trono de la gracia, mi amado hermano. Ahora usted y yo tenemos una relación personal con su santuario. Amén. Tenemos una relación personal con su santuario. Ya no estamos limitados. Ahora tenemos acceso. Hoy su pueblo accede al santuario. Hoy en los corazones de su pueblo mora el Espíritu de Dios. Pero la respuesta sigue siendo en la magnificencia de su firmamento. Con la diferencia, mi amado hermano, de que el firmamento no nos es ajeno. Antes representaba la morada de un Dios lejano e inalcanzable. Yo creo que usted y yo escuchamos a personas constantemente decir, bueno, a ese que está en los cielos, allá. Sí, yo no soy cristiano, yo no soy evangélico como tú, pero yo sé que existe uno allá en los cielos. Y a mí me da un poco de brega expresarlo, pero yo oigo a personas con un nivel de atrevimiento decir cosas como, bueno, al barbudo que está en los cielos. ¿Usted ha oído a personas hablar así? Entonces, mire, esa era nuestra forma de pensar antes de venir a los pies de Cristo Jesús. Pero hoy, mi amado hermano, usted y yo sabemos que ese es nuestro anhelo. Ese es nuestro anhelo, el anhelo de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, de nuestra reunión con Él para estar siempre con el Señor por los siglos de los siglos. Ya nosotros vemos los cielos de otra manera, mi amado hermano. Ya usted y yo sabemos que es allí donde nos encontraremos con Cristo para estar eternamente delante de su presencia, donde sea que Él esté. De manera que el santuario y los cielos cobran un sentido completamente nuevo por medio de la cruz de Cristo. Nosotros somos el verdadero santuario, su iglesia en donde mora su Espíritu de gracia. Y usted y yo hoy podemos verdaderamente clamar, alabar su nombre desde los cielos. Y es allí, mi amado, donde usted y yo encontramos respuesta para esta pregunta que vemos en el Salmo: ¿dónde debe ser alabado nuestro Dios? Pero la segunda pregunta dice: ¿por qué debe ser alabado nuestro Dios? Verso 2. ¿Por qué debe ser alabado nuestro Dios? Y la palabra de Dios allí es clara. Dice: alabadle por sus proezas. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. La palabra de Dios, mi amado, nos ha enseñado durante todo el estudio de estos tipos de salmos las diversas razones por las cuales debemos alabarle. De manera específica, el verso dice: por sus proezas y conforme a la muchedumbre de su grandeza. Por sus proezas, por lo que Dios ha hecho, por los portentos que Dios ha hecho. Pero hemos visto muchas razones adicionales y las vamos a continuar viendo en la medida en que estudiemos estos salmos. De manera particular en su trato con la nación de Israel, Salmo 33 nos dice, desde el verso 1 hasta el verso 11, que su palabra es recta y toda su obra es hecha con fidelidad, conforme al poder y a la rectitud de su palabra. De manera que esa es una razón más que suficiente para alabarle. Pero el Salmo 34, versos 11 al verso 22, nos dicen que Él ha protegido a su pueblo. Nosotros podemos alabar al Dios de los cielos porque Dios ha preservado su promesa sobre la nación de Israel. Dios ha preservado su promesa sobre el remanente que en aquel día Dios restaurará para la gloria de su nombre. Salmo 92, versos 1 al 15, nos enseñan que por su bondad intrínseca y porque su trato para con nosotros proviene de esa bondad, Él debe ser alabado. Dios es un Dios bueno, intrínsecamente bueno, pero también Él debe ser alabado por su grandeza, por su capacidad creadora, por ser un Dios personal. Salmo 95, 1 al 11, Salmo 98, 1 al 9, por su justicia. Salmo 99, del 1 al 9, por su santidad. Salmo 103, del 1 al 11, por su gracia ligada a su misericordia. Salmo 108, del 1 al 13, por su verdad ligada a su misericordia. Nuestro Dios, mi amado hermano, es un Dios inmensamente grande, no solamente en dimensiones, pero también en su carácter. La multiforme característica de la persona de nuestro Dios nos permite ser saciados por su palabra, mi amado, y quedarnos anhelando conocerle cada día más con lo que Él ha revelado en las Escrituras. Y usted y yo sabemos que la palabra de Dios, amén de ser un libro finito que nos revela a un Dios infinito, nos da pautas suficientes acerca del carácter multiforme de ese nuestro Dios. La muchedumbre de su grandeza. Esa es la expresión con la cual el Salmo 150, verso 2, nos habla de esa multiformidad y de esa dimensión. Alabadle por sus proezas, pero también alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. La tercera pregunta que el Salmo nos permite construir, plantearnos, pero también nos permite responder, es cómo debe ser alabado Dios. ¿Cómo debe Dios ser alabado? Y la porción nos dice claramente, en una inusual extensión de detalles allí en relación a los instrumentos con los cuales el salterio invita a alabar al Dios de los cielos. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Mi amado, y la idea detrás de esta recopilación es un llamado, una invitación a que no nos limitemos en nuestras expresiones de adoración al Dios de los cielos. Que no nos limitemos, que no seamos limitados por aquellos estigmas particulares que nos apartan de una adoración rica, de una adoración exuberante, de una adoración con nuestro corazón. Usted y yo sabemos el miedo que le teníamos a las baterías simplemente 30 años atrás en medio de las iglesias, de sana doctrina. Ellas constituían un elemento, protagónico en otras iglesias, de no tan sana doctrina. Pero en medio de nuestras iglesias, mi amado, nosotros le huíamos a las baterías, le huíamos a las guitarras eléctricas. Usted lo sabe. Y mire, el Señor ha ido impartiendo gracia y ha ido impartiendo, perdóneme, yo hablo por mí. Yo hablo por mí. Y yo creo que usted conoce mi testimonio. Y si no lo conoce, se lo voy a compartir en este momento. Cuando la música de adoración contemporánea entró en medio de nuestra iglesia, yo salí por esa puerta. Yo salí por esa puerta. Y hubo que irme a buscar, y hubo que sentarme en una silla. Los pastores de esta iglesia, el pastor Mayén y el pastor Valdera, mi amado, es que tú no puedes hacer eso. Es que tú no puedes actuar de esa manera. Es que tú no puedes mostrar un corazón tan hostil con respecto a esta adoración. Y yo decía, pero es que no estamos metiendo en camisa de once varas, pastor. No, pero vamos a salir de ellas. Vamos a salir a camino. Y yo trancado, cerrado a banda. Y yo recuerdo, mire, déjeme decirle, yo he sabido pedirle perdón al Señor. Yo recuerdo que mis hijas se avergonzaban de mi actitud. Nos poníamos de pie para cantar esas alabanzas contemporáneas. Y yo, mire, ahí, mire. No, señor. Dentro de mí, usted sabe. No, señor. No. Cerrado ahí, que yo no iba a cantar esas alabanzas. No, si no es está por Cristo firme, yo no voy a cantar. Y mire, mi hermano, mire, le confieso, honestamente, el Señor fue trabajando en mi corazón con gracia, con paciencia, como Él sabe hacerlo. Y hoy yo he entendido, no hoy, he entendido en estos últimos tiempos, en estos últimos años, con la ayuda de varios hermanos que también han estado cerca, caminando conmigo en ese sentido, el hermano Daniel, el hermano Arnold, hemos estado conversando mucho, y aunque ellos no lo saben, esas conversaciones han aportado su granito de arena. Y más que todo, mi amado, he entendido por la palabra de Dios que usted y yo debemos gozarnos, no solamente con salmos, sino también con himnos, pero también con composiciones espirituales, con cánticos espirituales, que eleven nuestros corazones a la adoración del Dios de los cielos, a la manera en que cantamos aquí en medio de nuestra iglesia, con gracia, con gozo, con respeto a la solemnidad y a la persona de nuestro Dios. Pero lo hacemos con deleite y nos deleitamos y nos gozamos alabando el nombre de nuestro Dios. Y qué bendición, mi hermano, que usted y yo podamos hacerlo entendiendo cómo debe ser alabado nuestro Dios, con mesura, con equilibrio, con cuidado, pero con gozo, con deleite. Y eso es lo que hemos hecho al incorporar estos elementos que en otro tiempo eran no bien vistos, para decir, para utilizar una expresión política, no bien vistos. La Biblia recopila una lista, mi amado, una lista suficientemente detallada de instrumentos musicales, lo que invita a pensar que no es un tema ligero, no es un tema cualquiera en el contexto de las Escrituras, desde los más conocidos como el arpa, las trompetas, las flautas, címbalos, panderos, tambores, tamboriles, bocinas, hasta los más extraños o en desuso, perdidos en la historia de la instrumentación musical, como el decacordio, el salterio, la cítara o la zampoña. Son instrumentos que la palabra de Dios refiere para la alabanza al nombre de nuestro Dios. Todos, mi amado, dispuestos para adorar el nombre de Jehová en una u otra circunstancia. Cánticos de acciones de gracias, marchas bélicas con las cuales Jehová Dios dio victoria en innumerables ocasiones al pueblo de Israel, presentación de sacrificios en las fiestas solemnes, celebraciones de la nación, todo era adornado por medio de alabanzas y cánticos al Dios de los cielos. Entre los primeros dones que usted y yo encontramos en el libro del Génesis, allí en el capítulo 4, usted y yo encontramos la distribución de los dones de la música y de la alabanza. De manera que esto no es ligero. La descripción, el listado, el detalle de estos instrumentos nos indica algo, mi amado. El papel que jugaba la alabanza en medio de los grandes momentos del pueblo de Israel es notorio en varias porciones de la palabra de Dios, en donde podemos apreciar la majestuosidad de la celebración y de la y del júbilo en medio de la nación de Israel. Tomemos como ejemplo la inauguración del templo de Jehová, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 4. Acompáñeme allí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 4, dice la palabra de Dios: entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios al rey y todo el pueblo, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. La música, mi amado, y la adoración en medio de la inauguración del templo de Salomón, en toda su grandeza, en toda su plenitud, en toda su dimensión y hermosura. Allí estaba la música. Pero también la música estaba en las batallas, mi amado. La música estaba en las batallas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Acompáñeme allí, acompáñeme. Desde el verso 1, vamos a leer hasta el verso 4 y pasamos al verso 17 para poder sintetizar la lectura. Dice la porción, segundo libro de Crónicas, verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Verso 17, dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y había consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Mi amado, la alabanza, no solamente en el reconocimiento y la inauguración del templo, pero también en medio de la guerra, en medio de la batalla, la alabanza estuvo presente. No estamos hablando de un deleite fortuito de la nación, estético. No, mi amado, la alabanza tiene poder. La alabanza tiene poder. Y aquí está claramente evidenciado en todo el desarrollo de la historia de la nación. En medio de la inauguración del templo, en medio de batallas, pero también salía la alabanza, nacía como una expresión natural de los corazones de hombres y mujeres en medio de la nación. Cuando David dio al traste con la vida de Goliat, la palabra de Dios nos dice que recibieron al rey Saúl con cánticos, música y danza. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Cánticos que surgían de manera natural. Nadie las instruyó, nadie les dio una ordenanza militar para que cantaran. Nació de los corazones de estas mujeres. El cántico era parte de la nación. La alabanza, el canto, la expresión cantada era parte esencial, era parte de la identidad de la nación de Israel. Yo puedo entender que tú no sepas cantar, pero es parte la alabanza de tu identidad como cristiano. Es parte la alabanza al Dios de los cielos. Es parte de tu identidad como cristiano. Tú y yo debiéramos hacernos esa pregunta en este momento. ¿Es parte de mi identidad como cristiano que yo alabe al Dios de los cielos? Con gozo, con deleite, con ánimo, en medio de situaciones o en medio de necesidades, ¿alabo yo de manera natural al Dios de los cielos? ¿O ante situaciones particulares me quejo yo delante del Dios de los cielos? ¿Cuál es mi respuesta natural? ¿Yo me quejo delante del Dios de los cielos o yo alabo al Dios de los cielos? Mi amado, el registro bíblico nos muestra con transparencia la necesidad que la nación tenía de alabar a su Dios, la necesidad que la nación tenía de alimentar su corazón, alimentar su identidad en el Dios de los cielos por medio de la alabanza a su nombre. Cuando usted y yo alabamos, usted y yo lo necesitamos. Cuando usted y yo alabamos el nombre de nuestro Dios, usted y yo necesitamos hacerlo. Finalmente, mi amado, ¿quiénes deben alabar al Dios de los cielos? Verso 6. Léalo conmigo allí el verso 6. 1, 2 y 3. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Quiénes deben alabar al Dios de los cielos? Yo creo que esta pregunta es la más fácil de responder. Todo lo que respira, todo lo que está vivo respira, todo lo que está vivo respira, y todo lo que respira debe alabar al nombre de Jehová nuestro Dios. Todo lo que respira, mi amado. La porción culmina con una contundente declaración y es esta, de manera particular, vinculante de todo lo que tenga vida sobre la tierra. Todo lo que respira, todo lo que respira. Toda la creación fue hecha para su gloria, para la alabanza de su nombre. No solamente su pueblo fue hecho para su gloria, sino toda la creación fue hecha para su gloria. De manera que toda la creación debiera alabar al nombre de nuestro Dios. Hay una parte de la creación que está imposibilitada de hacerlo, ciertamente, porque no conoce a Cristo Jesús, porque le da la espalda al único medio que nos coloca delante de la posibilidad de adorarle, que es el Evangelio de Cristo. Pero usted y yo no tenemos excusa, mi hermano. Usted y yo no tenemos excusa. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 43, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado. Los formé y los hice. Usted y yo tenemos, mi amado, el compromiso de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque para eso existimos, para eso somos. Si nosotros estamos en la capacidad plena hoy de respirar, de vivir, de estar, de ser lo que somos, mi amado, tenemos también la responsabilidad de alabar el nombre de nuestro Dios. Los cielos, dice el Salmo 19, que ya lo estudiamos, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero nosotros no debemos olvidar que nosotros somos la creación sobre la cual Dios sopló aliento de vida. Dios no sopló aliento de vida sobre ninguna otra creación. Nosotros somos la creación que no solamente fue vista como buena al final del día de la labor creadora, sino que fuimos vistos como buenos en gran manera, dice la palabra de Dios. Y esto significa, mi amado hermano, que usted y yo debemos sentirnos directamente aludidos cuando la Biblia nos dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Siéntase aludido, mi amado. Siéntase aludido. No quiera esconderse detrás de todo lo otro de su creación que respira. Asuma la responsabilidad. Asuma la representación de la creación excelsa de nuestro Dios para alabar su nombre, porque usted y yo fuimos creados de esa manera. Sobre usted y sobre mí fue soplado un aliento de vida que no fue soplado sobre toda otra creación que respira. Ciertamente, las plantas respiran, los animales respiran. Se dice, aquellos amantes del mar, yo solamente soy amante de la costa, se dice que hasta el mar respira. Con la marea, ¿verdad? Y las fases lunares, el mar respira. Todo lo que respira, dice la palabra de Dios, alabe el nombre de nuestro Dios. Pero usted y yo no podemos pretender escabullir. ¿No te sabe como cuando uno está en un coro, que uno es el que peor canta, que uno quiere como escabullirse detrás de todos los otros? No, déjame yo cantar aquí a ver cómo se oye. Pero yo sé que yo no sé cantar. Pero yo me voy a poner aquí, atrás de Ariel, atrás de Arnold, aquí. Los gallos que salgan, yo los voy a soltar. Asuma, mi amado, asuma. Asumamos la alabanza al nombre de nuestro Dios, porque para eso fue que usted y yo fuimos creados. En alabar y rendir adoración con cánticos de alabanza al nombre de nuestro Dios, descansa nuestra bendición. En contraposición a esto, mi hermano, cuando el hombre comenzó a adorarse a sí mismo, en ese justo momento comenzaron a manifestarse las consecuencias del pecado de su corazón. Romanos 1:21 lo dice claramente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le exaltaron como a Dios, no le alabaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, en consecuencia, entenebrecido. Ahí comenzaron los problemas. Cuando nosotros le arrebatamos la adoración debida a su nombre, la que es debida a su nombre, porque si alguien es debido a alabar, ese es el nombre de nuestro Dios. Cuando le arrebatamos la adoración debida a su nombre, la que le debemos, la que toda la creación le debe a su nombre, y comenzamos a darnos adoración a nosotros mismos, ahí comenzaron nuestros problemas. Por tanto, mi amado hermano, y como conclusión en esta noche, el proceso de ser restaurados a su imagen y semejanza, a la imagen de Cristo, a la imagen de Cristo, incluye que seamos verdaderos adoradores de su gloria en toda su dimensión. Incluye que seamos adoradores de su gloria. Por tanto, mi amado, no puedo terminar la exposición de este salmo sin la declaración de este salmo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Padre y Dios del cielo, te alabamos, oh Dios de la gloria. Te alabamos porque tú eres digno de ser alabado. Oh Señor, la adoración a tu nombre se aparta, se distancia de cualquier aberrante adoración a ídolos e imágenes que el hombre haya podido concebir, y la elevada adoración a tu nombre nos dignifica, oh Dios de los cielos. Como pueblo tuyo, aquí estamos reunidos con manos levantadas, alabando tu nombre. Padre amado, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre bendecido, sea tu nombre por tus proezas, oh Dios de los cielos, tenido muy en alto. Oh Dios de la gloria, recibe la alabanza de tu iglesia. Nuestros corazones batallan diariamente por ser dignos de alabarte. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu espíritu de gracia, oh Dios, para que podamos acercarnos cada día con vidas santas a verdaderas alabanzas vivas, a una verdadera adoración de tu nombre santo. Que nuestros labios, oh Señor, no te sean gravosos. Que nuestros cánticos y alabanzas no te sean gravosos. Oh Dios de los cielos, permite a tu iglesia entregarte un corazón puro, un corazón genuino, un corazón contrito y humillado, al cual no despreciarás tú, oh Dios. Padre amado, bendice a tu iglesia y permítenos aprender cada día más por medio del estudio de este tu libro, de los salmos, los cánticos de la nación de Israel. Oh Señor, aprender a alabarte, aprender a exaltar tu nombre en medio de nuestra adoración. Bendice a tu iglesia en esta noche, Padre amado. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, amados.